Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, querido auditorio. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa El GIS. Les saluda muy cordialmente su servidora Sara Mireya Carmona. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre la salud emocional y los resultados académicos. Para ello nos acompaña el doctor Gaspar Manuel Zavala Taylor. Le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y un gusto.
Muchísimas gracias. Cabe señalar que este tema fue publicado en la revista Docere. Está dedicada a la educación media superior, es la número 20, la cual van a poder consultar de manera electrónica en revistas.uaa.mx. Y bueno, para comenzar nuestro programa, quiero compartir esta semblanza de nuestro invitado. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social y cuenta con la maestría en Educación, con especialidad en Asesoramiento Educativo Familiar. Tiene 26 años en la educación, ha sido docente de materias como Español, Comunicación, Literatura y Oratoria. Es consultor educativo familiar y participa como conferencista y tallerista en temas de desarrollo humano y de formación familiar. Ha colaborado como conductor del programa de radio Fórmate UCA, un espacio de radio en la Universidad Cuauhtémoc, en Aguascalientes, y es autor del libro Por Amor a Tus Hijos. Y en esta ocasión nos acompaña precisamente pues para hablarnos sobre este artículo de la salud emocional y los resultados académicos. Así que sin más, los invito a que se queden con nosotros esta media hora en el GIS a través de Radio UAA 94.5 de frecuencia modulada. Comenzamos. Y bueno, como lo anunciaba para este primer bloque, doctor, primeramente, ¿qué es lo que entendemos por salud emocional y por qué es importante fomentarla en la educación?
Bueno, yo creo que el tema muy básico, y quisiera ser como muy, vamos, sin términos muy rebuscados, sobre todo porque pues sé que estamos en un medio en que cualquier persona nos puede entender, sí. Nos puede escuchar, perdón, y la idea es que nos pueda entender cualquier persona, ¿no? Entonces, sin buscar como muchos términos, yo podría decirles que la salud emocional es buscar como el equilibrio y en el saber manejar las emociones propias, ¿no? Uh-huh. Si nos vamos un poco a las teorías de las inteligencias múltiples, que después pues, Gardner de alguna otra forma fue canalizando, un gran estudioso de este gran tema, es buscar como el equilibrio de ese sentir de la persona, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo muy concreto. ¿A qué me refiero con el equilibrio? Cuando tenemos una sensación, se genera, bueno, esto puede ser a través de un pensamiento o de una acción externa, podemos tener una sensación. Y de esa sensación se tiene una interpretación, que entonces se produce una emoción. Aquí el saber manejar ese, bajo un cierto proceso, esa emoción de canalizarla, es decir, a ver, yo estoy sintiendo esto en este momento, ¿cómo reacciono? Y hay, antes de reaccionar, hay una serie de pasos que son importantes dentro de un proceso, que es precisamente saber cómo canalizar esa emoción. Y lo primero que tenemos que identificar es decir, bueno, a ver, ¿qué estoy sintiendo? Y ese que estoy sintiendo, es decir, pues estoy sintiendo una emoción, bueno, a ver, pero ¿qué me está generando físicamente? Estoy sintiendo un mareo, estoy sintiendo un hormigueo, estoy sintiendo algo en el estómago que se me mueve, tenemos que saber identificarlo.
Sí.
Y después interpretar, a ver, esto que estoy sintiendo en el estómago, por ejemplo, o en el hormigueo, ¿de qué es? ¿Es provocado por qué? Entonces, le doy un razonamiento. Todo esto está basado en una teoría desde el proceso mental, ¿no?
Sí.
Pero después de ahí es decir, bueno, a ver, ¿qué quiero hacer con esta emoción? Y una vez que ya medito el tema de esta emoción, entonces sí proceso, la información y el sentimiento como para generar una reacción, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es un poco ser consciente de nuestras emociones y cómo las canalizamos, ¿no?
Sí.
Y el saber canalizarlas es precisamente el tratar de darles siempre como una buena salida a las emociones. Uh-huh. Desafortunadamente digo una buena salida porque desafortunadamente pues todos sentimos emociones.
Sí.
De alguna u otra forma todos sentimos emociones y estamos sintiendo emociones todo el día. El asunto es cuáles sí nos están generando una afección importante física y psíquicamente, de tal forma que sí las estamos canalizando o se están quedando en nuestro cuerpo. Y entonces nuestro cuerpo las está de alguna forma absorbiendo, porque no las estamos canalizando.
Y que de esa manera luego afecta en nuestra salud.
En nuestra salud, exactamente. O sea. Entonces, cuando no se canaliza, cuando no se le da una salida, efectivamente, pues se queda en alguna parte del cuerpo esa sensación, esa emoción, y se genera todo un proceso de química en el cuerpo que puede empezar a generar algunas situaciones de salud. Entonces, la salud emocional, la inteligencia emocional va enfocada precisamente a este tema, ¿no? A que el ser humano, a que la persona pues tenga un equilibrio y sepa manejar sus emociones de tal forma, pues primero que no le afecten en su estado físico, en su salud, pero tampoco que le afecte en su conducta, en la forma de conducirse. Porque desafortunadamente, pues sí, efectivamente, las emociones que no son bien canalizadas, de alguna u otra forma también tienen una canalización en nuestra conducta o una reacción en nuestra conducta, que a veces pues no es la adecuada, ¿no? Y entonces, en el caso de los jóvenes, de alguna forma ellos pueden tener una serie de situaciones de emociones o de afecciones en sus emociones que si no tienen medios para poder canalizar correctamente estas emociones, pues de alguna u otra forma el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene y sufre afecciones, ¿no? Voy a poner un ejemplo como muy sencillo.
Sí.
Un alumno, un muchacho que tiene 13, 14, 15, 16, 17 años, que está pasando por una situación, vamos a llamarle de violencia en su casa, ¿no? En tema de violencia, va a la escuela, por supuesto que a la escuela se lleva estos temas, ¿no? Estas afecciones. Y pues por más que quiera concentrarse a lo mejor en el tema de las ecuaciones, de las matemáticas, de la historia y tal, pues él va a estar constantemente pensando de una manera inconsciente por esta afección que está viviendo en su casa, ¿no? Que es una experiencia que está teniendo en su casa. Entonces, de ahí es el tema de decir, bueno, pues sí, es muy importante la salud emocional, pues para el buen conducir, yo diría que de cualquier persona, ¿no?
Claro, ya dice uno, no, si estoy bien conmigo mismo, estaré bien con los demás, ¿no? O sea, por lo general, ¿no? Lo que si es alguna, digamos, carga negativa, que es lo que traemos, es lo que tendemos a proyectarlo y eso también afecta el entorno. Y en el caso aquí de los jóvenes, pues como bien mencionaba, retomando el ejemplo de la violencia, si él de alguna manera inconscientemente, ¿no? Que esté pensando en esa situación, lo que está viviendo en casa, va a provocar que no ponga tal vez atención en sus clases o que lamentablemente pueda replicar algo de esa violencia con los compañeros, ¿no?
Así es, y pongo el ejemplo de la violencia, pero también puede ser otro tipo de afecciones, por ejemplo, la falta de atención, la falta de cariño. ¿Y a qué me refiero con el tema de la falta de cariño? Pues concretamente es simple y sencillamente la falta de un afecto físico en casa. Eso genera una afección emocional en los jóvenes, ¿no? Entonces, y en cualquier ser humano, yo creo. Pero eso tiene una respuesta.
Sí.
Y esa respuesta pues tiene que ver con la parte muchas veces conductual del ser humano. Entonces, pues de ahí es el tema de decir, poner un poco más de atención en la parte de la formación de las emociones, de la inteligencia emocional, pues yo creo que no nada más en los jóvenes, sino en todo mundo, ¿no?
Claro.
A mí ahora que me toca, bueno, desde hace muchos años trabajar con jóvenes, pues realmente una de las cosas a lo que le apuesto yo es, pues precisamente en las generaciones que estén en mis manos, que estén a mi cargo, en la posibilidad que yo tenga de poder formar es el tema de las emociones en los jóvenes, creo que es de alguna forma estar aportando a que en un futuro tengamos pues gente un poquito más sana emocionalmente hablando.
Así es, y así bueno que se eviten casos lamentables como el no hace mucho ocurrido en Torreón, ¿no?
Exactamente, o sea, digo, eso es un reflejo vivo de cómo precisamente un problema emocional desencadenó en esto, ¿no? Y yo puedo hablar de un sinfín de historias y de casos, pero tristemente lo tengo que decir, pero es la realidad. Veamos las estadísticas de los suicidios, ¿no?
Así es.
en jóvenes y en adultos también, ¿no? Entonces, eso yo creo que es precisamente una respuesta a una gran afección emocional que tienen las personas.
Así es. Entonces, sí, es importante estar alertas, atentos, ¿no? Ante cualquier, por mínimo que parezca, no cambio en estas actitudes que puedan tener los jóvenes en el entorno familiar, en el laboral o en el escolar, pues.
Así es, por ejemplo, en el tema de las escuelas, bueno, pues yo sí es una invitación y un llamado que hago a todas las escuelas, del sector público, del sector privado, que realmente le pongan muchísima atención a este tema, ¿no? Porque sí. si todos realmente trabajáramos en función, pues sí, de enseñar las cosas básicas académicas que tenemos que enseñar, pero que nos enfocáramos precisamente en revisar cómo está la situación emocional de nuestros alumnos y cómo podemos ayudarlos en conjunto con sus papás,
claro.
Creo que ahí está la clave para resolver muchos problemas sociales que tenemos, al menos como parte del proceso educativo.
Así es. Ya precisamente en el segundo bloque ahondaremos en esta parte del papel, la función que tienen los padres de familia, ¿no?
Fundamental.
En este tema de la salud emocional de los jóvenes. Y no se despeguen, continuamos con más aquí en el GIS, nuestro tema de hoy, la salud emocional y los resultados académicos, con el doctor Gaspar Manuel Zavala Taylor.
La radio es un medio de comunicación único para celebrar la diversidad humana y constituye una plataforma para el discurso democrático. La radio sigue siendo, además, el medio de comunicación más usado en todo el mundo. Por ello, este 13 de febrero, México se suma a la celebración del Día Mundial de la Radio 2020, conmemoración que desde el año 2013 hace un llamado a estos medios de comunicación a defender la diversidad, tanto al interior de las áreas de producción como a través de las ondas. Cada año, la celebración del Día Mundial de la Radio promueve un tema en específico. En esta ocasión, el tema es Radio y Diversidad, con el cual se busca promover la discusión en torno a la creatividad, las identidades diversas y emergentes, las tradiciones y el patrimonio cultural, material e inmaterial. Este 2020, en el Día Mundial de la Radio, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura hace un llamado a todas las emisoras de radio para defender la diversidad, tanto en sus redacciones como en las ondas radiofónicas. Con información del sitio oficial de la UNESCO, para el GIS, Ricardo Calderón.
Y bueno, continuando con nuestra entrevista, desde su punto de vista como profesor del nivel medio superior, ¿cómo usted considera que han cambiado los sistemas de educación aquí en nuestro país en los últimos 20 años con respecto a este tema de la salud, la educación emocional?
Bueno, yo creo que definitivamente pues han cambiado muchísimo la educación en todos los sentidos. Yo creo que hace 20 años era muy diferente a la educación que actualmente tenemos que hacer frente, o las maneras, las formas, la pedagogía, la misma didáctica es totalmente distinta. ¿Por qué? Yo creo que hay muchas razones, pero la principal, bueno, pues es que estamos ya en un mundo muchísimo más globalizado. Uh-huh. El tema de la tecnología definitivamente también ha venido a romper pues muchos esquemas, y no solamente en el ámbito educativo, sino también en el ámbito laboral y empresarial, ¿no? En todos los sentidos, industrial incluso, ¿no? Entonces, el tema de la revolución tecnológica, vamos a llamarle, tiene mucha afectación y mucha variedad en todos los sentidos, positiva y negativamente en el tema educativo. Las generaciones de alguna u otra forma van creciendo ya de una manera distinta, y lo ponemos de una manera muy simple, ¿no? Hace 20 años, pues a lo mejor empezaban a salir algunos teléfonos celulares, pero no con la tecnología que tienen actualmente, de tal forma que poco a poco esta misma tecnología ha ido permeando en todo el tema de las aulas. Los jóvenes ahora, pues bueno, ya vienen, como comúnmente dicen por ahí, ya vienen con otro chip puesto, de tal forma que para ellos es con lo que nacieron, ¿no? Ellos nacieron con la misma tecnología, para ellos es muy natural pues ver un teléfono inteligente en todos los sentidos, de poder tener una llamada videollamada sí. a cualquier parte del mundo en cualquier momento, cuando hace 20 años pues eso era, pues realmente estaba como en proceso, pero era como algo soñado, ¿no? Todavía, sí. ¿no? En la actualidad, bueno, es algo con lo que los niños y adolescentes, jóvenes, pues han nacido, han crecido con ello, y de tal forma que eso, pues los procesos educativos cambian. ¿Por qué? Porque el acceso a internet, por ejemplo, si antes un maestro tenía que llevar una lámina de un mapa al pizarrón, por ejemplo, para señalar algo a algunos países del mundo, bueno, pues ahora ya eso se ve en una pantalla, uh-huh. En donde se puede estar viendo en tiempo real, por ejemplo, el tema del clima o de las afecciones en el tema del planeta, en fin, eso ya se puede ver en tiempo real. Esto gracias a todo el tema tecnológico. Y así como eso podría poner N cantidad sí. de ejemplos, ¿no? Entonces, definitivamente relacionar todos estos cambios con la parte concretamente emocional, pues sí tiene mucho que ver, porque desafortunadamente, pues sí, la tecnología y todos estos cambios también cara a los padres de familia ha venido a sufrir una situación en la que los papás se han alejado mucho de la formación de los hijos en casa y en particular de las emociones. O sea, ahorita es muchísimo más común encontrar a un papá, a una mamá, mucho más dedicados al tema del trabajo, por ejemplo, o inmersos mucho en el tema del trabajo, a través de mucho del tema de la tecnología, y han dejado por un lado mucho de la formación que se debe dar en casa, que es en donde se empiezan a educar las emociones, ¿no? Entonces, todo eso de alguna u otra forma contribuye a que la educación sea distinta, sea diferente. Los niños ahora aprenden de una manera distinta y como tal, cada institución educativa tiene que ir adecuándose y los mismos sistemas a nivel nacional se tienen que ir adecuando muchísimo a todas estas nuevas formas, ¿no? Y a las nuevas formas de las generaciones.
Así es. Entonces, precisamente, bueno, ya hizo mención de los padres de familia, que, bueno, también lo señala en su artículo, son los primeros responsables, claro, de la educación emocional de sus hijos, al iniciar dando estas bases fundamentales, ¿no? Como los hábitos y lo que es el afecto. En este sentido, doctor, ¿cómo pueden entonces estos padres de familia retomar esta responsabilidad hacia sus hijos?
Pues la clave está muy concreta, yo creo que lo voy a decir de una manera muy concreta, es pasar muchísimo más tiempo con sus hijos, tiempo de calidad, y sobre todo también el tema de la comunicación con los hijos, la convivencia en general. Y el ingrediente fundamental, que ese sí no puede faltar, y que créanme, yo lo veo en los jóvenes, necesitan mucho contacto físico de parte de los padres. El cariño es fundamental. ¿Y a qué me refiero con el cariño? Voy a ser muy puntual. Un abrazo, una caricia, un beso. Esos son yo les digo a veces, no sé, en conferencias, en pláticas con papás, les digo, es como generar una concha en el corazón y en la mente de sus hijos. Eso, ese afecto es el que genera esa gran concha, de tal forma que los va a hacer hombres y mujeres muchísimo más seguros. Pero eso es un tema que también se ha perdido muchísimo, ¿no? Entonces, definitivamente los padres de familia, como bien lo decimos, son los primeros y únicos responsables de la educación de los hijos. Yo a veces en las conferencias les digo a los papás, bueno, a ver, yo que estoy en una escuela y estoy a cargo de una escuela, ¿de quién son los hijos? ¿Míos o de ustedes? No, pues nosotros. Entonces, uh-huh. ustedes son los responsables, ¿no?
Sí.
Pero a veces el gran problema con los papás, y eso lo veo mucho en el tema de la consultoría, es que pues nadie nos enseñó a educar a los hijos, ¿no? No hay una escuela en donde yo pueda venir, por ejemplo, aquí a la universidad y diga, voy a tomar la carrera de papá uh-huh. o la carrera de mamá, ¿no? Pues no la hay. Pero sí hay muchos medios de formación, las escuelas, hay muchos lugares en donde se ofrecen cursos, en las iglesias a veces también cursos, conferencias, talleres, hay libros, en donde como papás podemos estarnos instruyendo para saber por dónde y cómo claro. hacerle para educar a nuestros hijos en cada una de las etapas de los hijos. Uh-huh. Desafortunadamente, al no saber, pues vamos como papás educando como nos formaron a nosotros, bajo los criterios y las formas como nos educaron a nosotros, y queremos utilizar las mismas formas. Puede ser que muchas de ellas sean muy válidas y sean muy buenas y resulten, ¿no? Pero la realidad es que sí tenemos que tener como ideas muy claras de qué queremos hacer en la educación de nuestros hijos. Porque la realidad es que un papá nunca se plantea, a ver, voy a hacer este proyecto educativo con mi hijo y quiero educar estas cualidades con él, estas virtudes, y quiero que tal. O sea, poco hacemos una planeación de esta naturaleza, que es un poco lo que yo trabajo con ellos. Pero la idea de todo esto es que el papá y la mamá, si queremos como invitar a cómo retomar ellos esto, primero, pues que retomen el tema del tiempo, la comunicación, sí, y este tema del cariño con los hijos. Y la otra es, yo sí les diría, inviertan tiempo en formarse, en educarse, en buscar ayuda para saber cómo hacerle. Por ejemplo, a mí me llegan mucho a veces en consultoría o los mismos papás que tengo en la escuela que me dicen, es que no sé cómo hacerle con mi hijo ahorita en esto que está pasando, uh-huh, y que la rebeldía y que es la adolescencia. Sí. Y que a ver, es que hay que entenderlo y hay que ir haciendo estos planes de acción y hay que atacarlo así. Y en muchos de los casos me encuentro con que están haciendo totalmente lo incorrecto.
O con lo contrario, ¿no?
O lo contrario de lo que debería de ser, exactamente. Entonces, pues están generando afecciones importantes en una etapa que es la adolescencia, sí, que es muy importante. Todas las etapas del desarrollo son muy importantes.
Sí.
Pero la de la adolescencia en particular, bueno, pues entonces, como papás estamos cometiendo errores que van a generar afecciones con los hijos.
Sí.
Entonces, esa es a lo mejor la invitación a los papás, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, pues yo les diría, acérquense a medios de formación, busquen ayuda de gente profesional que los pueda ir guiando y diciéndoles, oye, mira, no hagas esto, haz el otro, mira, muy bien esto, oye, déjalo así, oye, ponle más límites, uh-huh, porque los papás ahorita dicen, es que ya no sé qué hacer, porque se la pasa todo el día en el celular, y porque no sé qué de las fiestas, y porque es que ya está tomando. Bueno, a ver, ¿y qué estás haciendo? Bueno, a ver, entonces vamos cambiando cosas. Y sí, definitivamente a lo mejor los primeros que van a repelar pues van a ser los hijos, ¿no?
Sí.
Pero en ese sentido yo sí les digo, a ver, como primeros responsables, tú debes de ir formando a tu hijo, ¿no?
Claro.
Hay veces que desafortunadamente los papás, para muchos papás es mucho más fácil irse por la libre, ¿no? En el sentido de decir, no, a ver, qué flojera yo meterme con un rollo de poner límites y este tipo de cosas. Mejor lo que hago es, sí, mijito, a ver, ¿qué necesitas? Ah, ¿quieres un teléfono? No, sí, mira, mijito, a ver, ¿con qué no, sí, me estás dando lata? Te lo doy. Oye, ¿qué tal? Sí, mira, aquí está esto. O los dejan, sí, tomar decisiones a los propios hijos cuando no tienen la madurez física ni biológica para poder tomar decisiones que son trascendentales en su vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo les diría eso a los papás, vayan buscando, busquen quién los apoye, quién los vaya guiando. Hay muchos medios de formación en sus propias escuelas, busquen y aprovechen estos medios de formación que ofrecen las escuelas, que en muchas instituciones se les conoce como la escuela para padres. A veces también por parte de los papás es miedo a no saber cómo, miedo a enfrentar, porque sí es una cosa muy importante, es que muchas de las formas en las que educamos a los hijos tiene que ver con las emociones de los papás.
Así es.
Entonces a veces el hecho de que alguien nos diga pues que a lo mejor estás haciendo mal algo y que a lo mejor estás afectando a tu hijo por tu conducta tal, pues como que no nos gusta, ¿no? Entonces,
sí,
no, pues es mejor como que mejor me quedo en casa y mejor me dedico a otras cosas que entrarle a este tema,
sí,
de cómo educar a los
como
hijos.
Como que dice, ¿no? Mejor lo evito y me dedico
es
a
más
mis
fácil,
cosas.
Es más fácil evitar este tipo de temas porque pues son complejos y hay que dedicarles bastante tiempo. Yo siempre les he dicho a los papás, a veces en conferencias cuando abordamos algunos temas, que veo la cara de los papás así como con que abren los ojos y les digo, bueno, a ver, ¿quién les dijo que educar a un hijo era fácil?
No.
Es la tarea más compleja y delicada, a mi gusto,
sí,
que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ser humano.
Exactamente.
Sí. Sí, voy a poner un ejemplo de una cuestión emocional. Por ejemplo, una mamá que es muy aprensiva,
sí,
¿sí? O que es muy metódica, por ejemplo, bueno, esa situación, esa conducta de la mamá puede ser el reflejo de una afección emocional. Por eso hay que revisar a veces a los papás y hay que revisarnos nosotros, ¿no?
Sí.
Como adultos, como papás. Pero esa conducta está malformando o afectando la educación de los hijos y no nos damos cuenta.
Así es. Antes, bueno, de despedirnos, doctor, porque, bueno, lamentablemente el tiempo se nos está terminando, ¿verdad? Es
ya
muy
sé,
interesante.
Sí, se va muy rápido.
Se va muy rápido, es muy interesante el tema. ¿Algunos autores, libros que nos pudiera recomendar para?
Pues, bueno, hay muchos libros ahora. Bueno, está el libro de Inteligencia Emocional, concretamente de Gardner, que es un muy buen libro, digo, para ahondar, vamos, de una manera muy profunda en este tema de la inteligencia emocional. Bueno, yo les podría recomendar el mío propio, ¿no?
Sí.
Es un libro muy sencillo, muy corto, pero sí habla de temas muy sencillos, de una manera muy sencilla, pero habla de temas muy aterrizados para los papás, precisamente sí. Cómo educar los hábitos, cómo educar las virtudes, el tema de los límites, el tema de la voluntad. Son temas muy, muy, muy sencillos, pero que realmente, de una manera muy práctica, aportan a la formación de los hijos. El libro se llama, sí, Por Amor a Tus Hijos. Uh-huh. Podríamos recomendar un sinfín de libros que tiene que ver con el tema de las emociones, muy enfocados al tema de la psicología, pero con este de Gardner yo creo que es un muy buen libro. Uh-huh. Quien lo lea así como para, como un poquito de lectura recreativa, va a encontrar mucha información que le va a ayudar mucho en el tema concretamente emocional. ¿Por qué? Porque en este libro, por ejemplo, se ponen hasta gráficas del tema de cómo se procesan las emociones y cosas de este tipo, ¿no? Voy a recomendarles un buen libro. Hay un autor bueno que maneja mucho el tema de la educación de la voluntad, de la educación de las virtudes. Se llama Fernando Corominas, es un español. La editorial de estos libros se llama, si no me equivoco, Hacer Familia. Pero en esta editorial en particular pueden encontrar muy buenos libros como apoyo a la formación de los hijos en cada una de las etapas. Y de otros aspectos, como por ejemplo, cómo educar el tiempo libre, cómo educar la voluntad, educar en positivo, en fin, temas que aportan de alguna u otra forma al tema de la educación emocional de los hijos, ¿no? Uh-huh. Pero yo les diría, si nos enfocamos en la educación de las virtudes, vamos a ganar muchas cosas.
Excelente. No, pues no me queda más que agradecerle, doctor, por habernos acompañado en esta ocasión.
Al contrario, un gusto y bueno, el día que quieran que compartamos otro tema, con todo gusto.
Muchísimas gracias. ¿Está usted entonces como director ahí en la...?
Estoy ahorita como director de la preparatoria. De la prepa. Y el resto del tiempo, pues bueno, el tiempo que me queda libre lo aprovecho primero entre la familia y tratar de ayudar a algunos matrimonios o dar algunos cursos o conferencias.
Perfecto. Pues nuevamente muchísimas gracias.
Al contrario, a ustedes.
Agradecemos al doctor Gaspar Manuel Zavala Taylor por acompañarnos aquí en el GIS platicando sobre la salud emocional y los resultados académicos. Yo soy Sara Mireya Carmona, esperando pues que este programa y pues todos los que transmitimos cada miércoles a las 10:30 de la mañana sean de gran interés. No nada más, digamos, para su actividad como docentes, sino también, pues, de manera más personal. Si van a desayunar en este momento, muy buen provecho y sigan disfrutando de la programación de Radio Universidad de Aguascalientes. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.